doing these things that seem unlikely to succeed.
Bueno, bienvenidos a un episodio más de Elon, nuestro podcast sobre Elon Musk, una persona que a veces nos da alegrías y muchas veces nos da todo lo contrario. Alejandro Barredo, ¿cómo estás?
Pues muy bien, porque te iba a decir, tenemos que presentar el podcast bien. Estaba pensando, digo, estamos empezando el programa como si todo el mundo supiera de qué va. Y a lo mejor este es el primer episodio que está escuchando alguien y hay que empezar con orden.
Eso se lo he oído a varios podcasters, de la importancia de decir tu nombre al principio, de la importancia de tener, pues, al final, pues, bien cronometrado el sígueme en tal sitio, coméntame en tal otro, y nunca jamás lo hemos cumplido. Tenemos que empezar.
Eso es.
¿Cuántos años llevamos con Elon?
Los que sean, pero lo hemos hecho yo creo que muy bien. Episodio 161, creo que era hora de empezar a hacer bien las cosas, que no se puede decir lo mismo de Elon, la verdad. Porque en el anterior episodio estábamos, ha sido un éxito, ha sido un fracaso, ha sido un fraquéxito, y han empezado a llegar imágenes y vídeos desde Texas. Y hostia puta, ¿eh? cuéntame.
Bueno, la Administración Federal de Aviación ha suspendido los lanzamientos de la Starship para investigar el incidente.
Eso para empezar.
Esto mientras Elon decía en Twitter, no, en 2 meses ya la tenemos de nuevo lanzando.
Sí, sí, sí.
Pero es que realmente SpaceX había hecho muy mal los cálculos, ¿vale? Todavía nosotros nunca hemos defendido que ha sido un éxito, ¿vale? Escuchad el episodio que no hemos defendido que era un éxito. Tampoco lo hemos defendido como fracaso, pero
los hemos movido en la delgada línea.
Ni frío ni calor. Por no decir ni machismo ni feminismo.
No, pero es que mira la imagen de... Es que esta imagen no la pusimos en el anterior episodio. Los que estáis viendo el episodio en YouTube podéis ver la base completamente destrozada, que esto no sabes si es Mariupol o Boca Chica. Y es que telita.
Claro, es que se ven, por describirlo para la gente que es fiel al audio, se ven los cimientos de esta plataforma de sí, lanzamiento. Sí, sí.
Y el lo que es los aceros del hormigón armado, de la base, y completamente destrozado. Es decir, es como el cráter que acabó con los dinosaurios.
Claro, es que algo estuvo muy mal calculado, porque SpaceX esperaba, pues, que hubiera cierta erosión en el suelo de hormigón, pero es que no hubo erosión. Es que los cohetes reventaron el hormigón y salieron trozos de hormigón volando, ¿vale? Hormigón, arena, todo. Ellos tenían como una zona, un radio más o menos como de 0,8 kilómetros en los que podían dispararse partículas, pero estamos hablando de que a 10 kilómetros en Port Isabel, en South Padre Island, llegaron partículas que hubo gente que se dedicó a recoger y a hacer fotos.
Sí, sí, sí.
Y claro, esto ya ha involucrado a varias agencias, a la FAA, a las agencias ambientales, pues, de vida silvestre en Estados Unidos, porque al final esto es una zona protegida.
Aquí está la zona de lanzamiento y Port Isabel, que es lo que dice Matías, aquí lo veis, pone un kilómetro abajo. Son unos, eso decían, 6 millas, 10 kilómetros. Y aquí estaba todo este pueblo lleno de arena, que ahí ya entras con un montón de regulaciones de, oye, al final esto está categorizado como elemento nocivo. Que sí, que es arena, ¿vale? Que no es en plan una explosión de gas sarín, pero las normas están para lo que están. Y los lanzamientos se hacen con unas normativas específicas. Y además, cosas mucho más serias que la arena, como esos trozos grandes de el hormigón que os estábamos enseñando.
Por cierto, las cámaras de las que hablábamos en el episodio anterior ya las pudieron recoger, están todas destrozadas, todas abiertas, sí. Las lentes.
Sí, sí.
Estaban demasiado
en el vídeo que estáis viendo, a mí esto, ¿sabes a qué me recuerda esta parte del vídeo de la gente que ya 2 o 3 días después ha ido a verlo? a la explosión del Líbano, esa de hace varios años, que explotó algo en un puerto y quedó, pues a mí me recuerda a esto, tío. Es que, y este es el vídeo menos demencial de todo. Sí es cierto que no es que la nave lo haya dejado todo así. Es decir, ya estaban las cosas un poco áridas, ¿vale? Pero es que podéis ver ahí todo absolutamente abollados los depósitos por los alrededores, piedras de 50, 60 kilos que han salido volando cientos de metros, con lo cual imaginaos la potencia, que no era un golpe directo, sino completamente independiente, ¿no? Completamente indireccional. O sea, es que es una absoluta locura. Y también se ha estado viralizando muchísimo este tuit de 2020 de Elon, le han estado sacando los recibos, rollo Pilar Rubio en el meme, dice, querríamos no tener un separador, ¿no? Un separador de las llamas, ¿no? Del ¿cómo se dice esta? A nivel técnico. De la expulsión.
Sí.
¿Vale? En Boca Chica, pero...
Como la pluma del cohete.
Exacto,
¿no?
Exacto. Dice, pero podría ser un fallo. Y entonces ya los tweets de ahora, de 3 años después, ¡ah, seguro, Elon! Bastante.
Sí, gracioso, también tuiteó que les había llegado... es que no me sale la expresión en español, ¿no? Pero bueno, para mitigar estas llamas con agua, tenían... lo tenían ya pensado para la plataforma, sí. Pero no había llegado a tiempo y decidieron lanzar tal y como estaban. Lo que, lógicamente, visto en perspectiva,
sí.
Fue un error, ¿no? Es que hay hasta informes de que hubo incendios a causa del lanzamiento.
Sí.
Hay una organización, no sé si es una sola persona, que se llama SG Hound, que
sí, es un ciudadano, por decirlo así.
Que había predicho exactamente lo que iba a pasar. Dijo, el lanzamiento de la Starship va a hacer mucho más daño de lo que la gente se piensa. Esto días antes del lanzamiento. Y sí. Ahora está diciendo que esto puede estar parado meses, de 6 meses a un año.
Aproximadamente, o sea, sí. Entonces es grave, es grave. Es decir, a nivel de lo que es el propio lanzamiento, ya hubo cosas que no funcionaron bien, ¿vale? Es decir, los motores Raptor, la separación de la nave, es decir, aquí hay que separar los componentes que, digamos, son sencillos de arreglar, simplemente hay que seguir las regulaciones y las normas de la industria, que son las partes de la base, y luego otras cosas en las que Elon ya puede innovar, ¿vale? Es decir, ya puede ir más a lo que quiera, a construir una nave y que se estrelle en mitad del océano cada semana si quiere, es su dinero, ¿vale? Ahora, los residentes de al lado pues no van a estar nada contentos si lo estaban antes, claro que no lo estaban.
Ojo que como justificación puso Elon, en la prueba de encendido los cohetes estaban a mitad de potencia. Pero vamos a ver, llevas lanzando cohetes no sé cuántos años con éxito. Está claro que aquí hubo algo muy mal calculado y que, visto en perspectiva, capitán a posteriori, se debieron hacer muchas más pruebas como las que hizo el SLS, que es comparable a nivel de potencia, ¿no?
Sí.
Evidentemente, esto no es el mismo desarrollo que el SLS. El SLS ellos son 10 años, 10.000 millones de dólares.
Exacto.
Esto empezó en una chatarrería al aire libre.
Sí, absolutamente. Y... es decir, entendemos todo. Pero sí es cierto, este GIF que nos pasaban, lo hemos visto de nuestro oyente Pedro León. Bueno, oyente, amigo del programa, no sé si realmente lo escucha, ¿no? Pero Pedro León le seguimos y siempre dice cosas muy chulas. Y de esta imagen en la que, pues, literalmente se ve. Con muchísimo zoom que no solo es que estuvieran apagados algunos motores, es que es posiblemente que se hubieran caído en el, sí. En el lanzamiento y se hubieran quedado completamente destrozadas las toberas. De hecho, vemos cómo varios trozos se rompen durante el ascenso del cohete. O sea, esto es terrible.
Aquí está la hipótesis de que los propios trozos de hormigón, los propios trozos de suelo pudieran dañar los motores de cohete.
Sí.
Entonces, visto así, pues fue una suerte que se elevara.
Totalmente.
Pero demuestra que hay un cohete rígido que, si se eleva, dura bastante. Incluso aunque se quede pegado a la segunda etapa.
Sí, absolutamente. Esa es la parte buena. La parte buena es que hay un montón de cosas que han funcionado a pesar de que no estuvieran preparadas casi, casi para funcionar. De todas formas, a mí se me quedó mucho una cosa que me comentaste tú en el anterior episodio, de que era, en plan, estos motores, estos prototipos, tanto de Starship como de Super Heavy, ya son viejos, entre comillas, para el tiempo que tienen, y si no los lanzamos, los vamos a tener casi que hacer chatarra. Y yo creo que optaron por, mira, vamos a intentar lanzarlo, si sale bien, eso que nos llevamos, ¿no? ¿Había muchas posibilidades de que saliera mal? No tengo absolutamente ni idea porque es complicado. Hay algunas personas desde la industria que sí que lo veían un poco más pues, las dificultades de este tipo de elementos ingenieriles de esta envergadura. A mí me preocupa más, sinceramente, la vida de las personas que están relativamente cerca, ¿vale? O sea, ya a mí me da igual que si un pájaro no sé qué, bueno, hay que respetar las normas del medio ambiente, obviamente, pero tío, o sea, imagínate que ocurre una desgracia en alguno de estos pueblos de al lado. O sea, es que a Elon le echan del país.
Claro, es que se llegaron a romper ventanas.
Cierto.
O sea, puede pasar cualquier cosa.
O sea, tú imagínate el mapa que os enseñábamos antes, que por el lanzamiento se te rompieran ventanas en Port Isabel a esta distancia, como la podéis estar viendo en el mapa, esos 10 kilómetros, imaginaos cómo tuvo que haber sido el pepinazo, ¿vale? Así que bueno, ahora Elon el otro día decía, dice, en retrospectiva, dice, poner 33 motores Raptor juntos es como una caja de granadas. En retrospectiva, Elon, quiero decir, ¿no has hecho los cálculos? ¿Los has puesto en el Excel con la fórmula y te haya dicho posibilidad de explosión 30% o algo así? Porque quiere decir, esto es de primero, de química de materiales o de ingeniería de yo qué sé qué. Entonces, joder, tío, que no te sorprenda. También es cierto, los grandes cohetes de este tipo de newtons de impulso siempre han sido muy complicados y siempre se ha tendido a limitar la capacidad de los motores, perdón, limitar el número de motores, pero hacerlos un poco más potentes porque con este tipo, digamos, de perspectiva, más motores pero de menos potencia, pues las cosas siempre son más difíciles de captar, ¿no? Cuando algo puede salir mal. En fin, la verdad es que cada vez que pase, cada vez que veo algunas imágenes, de hecho han estado muchísimos youtubers dando vueltas por ahí, me parece más sorprendente. Había uno que lo decía muy gracioso. Dice, Elon, se supone que ibas a terraformar Marte, no martificar la Tierra.
Ojo, que yo tuiteé algo parecido, no tan gracioso.
Ah.
Yo puse, si Elon no va a Marte, Marte viene a Elon, ¿no?
está muy bien. Ese también está muy bien, la verdad. Me quito el sombrero. En fin, por cierto, hablando de la Starship, si la de Elon no llega, a lo mejor llega a la China, porque ¿la has visto el prototipo, los diseños que han presentado en la CNSA para el Larga Marcha 9?
Tengo un amor-odio con todo lo de China porque, por un lado, copian descaradamente tanto las empresas chinas como, bueno, la propia agencia. Y, por otro lado, la velocidad que tiene el programa espacial chino y los éxitos que tiene. El otro día, una nave que estaba llamada a ser la primera nave comercial en alunizar, pues se la pegó contra la superficie de la Luna, ¿no?
Sí.
Pues China lleva ya aterrizando 3 veces,
claro.
Y son nuevos en esto, ¿vale? Y pasó lo mismo con la Bereshit de Israel, ¿no? Entonces, tengo ese amor-odio con China, porque su programa espacial va rapidísimo, me cuesta ponerme al día, y por otro lado son descaradísimos a veces copiando los diseños.
Sí, a ver, esto es esto que podemos ver en pantalla, que básicamente es una Starship pintada de blanco y con la bandera de China puesta. O sea, literalmente no necesitáis que os describa más. O sea, es que se han bajado el modelo de Blender y lo han puesto ahí en el PowerPoint. Y que lo lanzan, que lo llevan adelante este Larga Marcha 9 en 2033. Pues nos quitamos el sombrero.
Puede ocurrir algo más gracioso todavía. China quiere llegar a la Luna en 2029, ¿no? La NASA depende de la Starship para aterrizar en la Luna. Imagínate que la Starship se sigue retrasando. Y llegan antes los chinos a la luna.
Con su copia,
que,
¿no?
Que Estados Unidos con los programas, con el programa Artemisa.
Sí.
No lo sé. No.
Podría ser muy gracioso. ¿Esto lo habéis comentado ya en Parsec o me tengo que esperar al siguiente episodio?
Tenemos, vamos a grabar mañana un especial que además con invitado sobre la Starship.
Ajá.
Y,
¿es Elon el invitado?
Espero trabajar poco porque el invitado sabe más de SpaceX que probablemente nadie en España. Te lo aseguro.
¿Es Elon el invitado? Es Wayne Shotwell.
Sabe más que Elon. Sabe
es Wayne Shotwell. O a lo mejor es Jeff Bezos, que por cierto no nos ha dejado de seguir. Dos semanas, crucemos los dedos.
Mira, yo tenía planeado la cuenta de Twitter de Parsec, que solo tuitea cuando hay episodio nuevo. Yo tenía planeado pues empezar a publicar algo así más dinámico, pero es que ahora todo lo que tuiteo, como que en la cabeza tengo, pasará esto, la prueba de que Jeff Bezos no lo deje de seguir.
Sí, sí, yo tengo la automatización de que salen las cosas de Mixio automáticamente separaditas por noticias y estoy por quitarlo para no tuitear nada, porque si no me ve, no me puede dejar de seguir.
De verdad que deberíamos escribirle, deberíamos preguntarle, oye, Jeff Bezos, ¿por qué nos sigue? ¿Cómo nos conociste? Sí. ¿Y nos escuchas realmente? ¿Estás escuchando esto, Jeff Bezos?
Ay, Dios mío, qué cositas, qué cositas. En fin, pues estaré muy atento al próximo episodio de Parsec, a ver qué me contáis de la Starship, que no sé si te has guardado algo. A lo mejor estás haciendo un poco de dumping y guardas cosas para luego contarlas allí.
Es que espero trabajar poco mañana grabando, porque que trabaje el invitado, como haces tú en Kernel.
¡Ah, vale! ¡Oh, qué bonito! ¡Ah, qué bonito! ¡Ah, qué bonito! Bueno, última cosa de SpaceX. Ha lanzado ya más Starlink de estos V2 Mini. Esto fue hace 2 o 3 días, si no recuerdo mal, también desde un Falcon 9, el cohete que sí, que funciona bien. Y que, la verdad, pues vamos a ver si sale mejor, es que la anterior tanda, la anterior remesa, que tuvieron problemas para mantenerse en órbita. Bueno, vamos a dejar de hablar un ratito de SpaceX o de la SpaceX china, porque, Matías, ¿tú sabías qué móvil tiene Elon? Porque yo creo que es el de nuestro patrocinador de esta semana, que es la gama Redmi Note 12 series de Xiaomi. Yo creo que Elon se ha comprado un modelo Pro Plus, no solo porque tiene una pantalla AMOLED de 120 Hz para poder ver los despegues desde su casa con mayor claridad, porque son 1200 nits de brillo, que esto es algo nunca visto, como la Starship, y es algo también pues muy novedoso y muy futurista, porque AMOLED 120 Hz es una absoluta locura. Y además Elon pues tiene ahí sus baterías, como a él le gustan, grandes, grandísimas, 5000 mAh, que dura y más que dura, y además con el modelo Pro Plus tiene la carga rápida de 120 vatios, es decir, eso sí que es un supercharger, y es que en menos de 20 minutos lo tienes cargado del 0 al 100%, y así pues puedes tener la cámara de 200 megapíxeles para sacarle fotos no solo a los cohetes, sino a que necesites, gracias al estabilizador óptico de imagen, al OIS, la apertura f1.65 y en general una triple cámara trasera pues muy 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 maja. Y muchísimas más cosas que podréis descubrir en mi.com, el enlace que os dejo en las notas del episodio, para poder elegir vuestro Redmi Note 12 series que más se adapte a vosotros. En fin, Matías, y ahora llega el momento en el que te doy a elegir, Matías. ¿Quieres hablar de SpaceX? Perdón, de SpaceX ya hemos hablado. ¿Quieres hablar de Tesla o quieres hablar de Twitter?
Llevamos mucho tiempo evitando el tema Twitter. ¿Qué tenemos de Twitter hoy?
¿De verdad quieres hablar de Twitter?
Es que no quieres tratar tú el tema. Es que eres tú el que quiere.
O sea, lo primero, se ha descubierto no solo que Elon tiene una cuenta B, la típica cuenta para echar mierda, sino que tiene dos. O sea, es que me parece una absoluta locura. Por cierto, las dos cuentas ya están traqueadas por Big Tech Alert. Por si acaso. Por si acaso. Bueno, cuéntame.
La segunda que se ha descubierto no tiene tweets, que yo sepa, pero la que el propio Elon reveló con una captura que subió a su Twitter. Que, por cierto, no solo revelaba que tenía una cuenta B, sino que tenía 24.000 suscriptores de pago. 24.700 suscriptores de pago.
¿Esto cuánto es el dinero?
Bueno, hubo gente que hizo la cuenta de la vieja de multiplicar eso por $8, pero
¿Cuesta $8 seguir a Elon los tweets
no,
de
Pau? No, son 5, ¿no? Perdón, me he confundido con el Twitter Blue.
Ah, vale. O sea, 130.000 o así, ¿no? Más o menos, 120, 130 mil dólares. No está mal, no está mal.
Tiene que llegar a 44 mil millones. Pero no está mal. Y la cuenta esta se hace pasar por su hijo X. De hecho, la foto de perfil es su hijo X. Dice, el 4 de mayo cumplo 3 años, ¿no? Y luego hace unas preguntas raras como, ¿te gustan las chicas japonesas?
Sí.
Hay unos tweets un poco turbios.
Sí, 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 sí. Esto cuando se destapó tenía muy poquitos seguidores y estos días ha cogido mucho fuego. De hecho, ya le está siguiendo toda España, bueno, toda España, todo el mundo. Y las respuestas que dices tú, efectivamente, o sea, algunas cosas lleva sin usarlo desde diciembre, es decir, ya 5 mesecitos, pero sí es cierto que yo creo que está completamente certificado. Es decir, el pantallazo no deja lugar a dudas, por cierto, identificado de forma inicial por 4chan. No sé si eso lo sabes. ¿Ah, sí? Cuando publicó este pantallazo, la gente se puso a hacer lo de, ¿cómo se dice? Ingeniería inversa, no. Búsqueda inversa de imágenes con esta foto aquí pixelada y el único sitio que aparecía en todo internet era en esa cuenta. Y es una foto de su hijo X, como dices tú, y llevaba ahí contando cosas los últimos meses. Aquí, por ejemplo, un artículo de la CNBC diciéndolo, hablando del FSD de los, perdón, que voy a compartir pantalla, de la CNBC hablando de lo bien que funciona el FSD y contesta Elon desde su cuenta alternativa. ¡Guau! Cripto es confuso, también el 13 de noviembre. Luego hablando aquí de la CNN. Esto yo creo que es lo que más indica que es Elon, porque responder con un único emoji.
Sí.
Es puro Elon. Lo de preguntarle a Saylor, al tío este de las criptomonedas, que también le tengo bloqueado, de los bitcoins, dice, ¿te gustan las chicas japonesas? Es muy raro, tío. Eso sí que es cierto que es muy raro. Me gustaría ser suficiente mayor para ir a discotecas. Hablando de Joe Biden, ¿no? Dice, ¿por qué necesita tantos coches? ¿Tiene una gran familia? Es la verdad que... O sea, se nota 100% que es Elon. O sea, no hay ningún tipo de nada. Y aquí Elon diciendo que Buenos Aires es una ciudad muy bonita, que se cruza. Docencia. Se cruza, ¿no?
Sí. Sí, pues vos estáis argentinos ahí comentando, una referencia.
Una referencia.
También hay algún tuit que yo creo que él no quería tuitear en su cuenta principal. La novia de Sam Bankman-Fried, sí. el de FTX.
Aquí lo vemos.
Bueno, a Elon le vio pinta de bibliotecaria y lo tuiteó en lugar de tuitearlo con su cuenta.
Sí.
Puso, me encantan las bibliotecarias con su cuenta alternativa.
Sí, 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 sí. Qué locura. Bueno, y la anterior cuenta y la otra cuenta alternativa es @e. Que según contaban en Platformer, este medio de comunicación que, como hemos hablado tantas veces en este podcast, está completamente... ha llenado de topos Twitter durante los últimos meses y contaban en Platformer que Elon literalmente en cuanto compró la empresa a las pocas semanas le robó la cuenta a su dueño original. Ya sabes que las cuentas de una o de dos caracteres en Twitter son muy preciadas y pues le dirían algo desde Twitter, oye, ¿quieres cederla? No sé qué, el tío dijo que no y aún así se la quitaron. Y se pone John Yuta. Y aquí también le sigues tuya. Y efectivamente sigue a 3 personas, a Elon, @NASA y @LA East, que es un medio de comunicación local sobre Los Ángeles.
Se sigue a sí mismo con todas sus cuentas. Madre mía.
Eso. Y
por
aquí,
cierto, tienes que explicarnos por qué te salen en Who to Follow cuentas porno.
Hostia, es verdad, vídeos XXX top. Pues voy a echarle la culpa al algoritmo, la verdad. Pero sí es cierto que cada vez salen cosas más raras.
Hablando de esto, ya están.
No sé si lo van a hacer a YouTube ahora mismo por la que acaba de salir ahí. Madre mía, porno en Twitter.
Más, por un, voy a poner un marcador en el Riverside para que te acuerdes de borrar eso. Porque si no, te banean el YouTube.
Madre mía.
Hablando de esto, ya están priorizados los tweets de los verificados de Twitter Blue, porque los no Twitter Blues perdimos nuestro verificado Y Twitter sigue funcionando bien, pero yo lo noto. Yo noto que cada vez, sobre todo en las respuestas, hay más gente pues con ciertos sesgos y muchos son un poco,
no,
gilipollas.
a calzón quitado. Es que es cierto. Es que es cierto. O sea, ahora mismo tener el comprobante azul es casi sinónimo de ser tontito de internet. Lo siento mucho. Lo podéis ver. Hay hasta estudios universitarios ya, que también tiene cosa ponerse a estudiar los rasgos y, digamos, las nubes de palabras que utilizan las cuentas verificadas. Pero sí es cierto, pues, que hay muchísima parte de gente de cripto, de gente extremadamente rara de esta de internet comentando sus locuras absolutas, que es un poco la gracia de Twitter, pero vamos, en general, un circo de dementes, lo cual no sé si era el objetivo de Elon.
Pero bueno, tú si compraras Twitter también reservarías arroba A para ti, yo arroba M o arroba Z.
Pues no lo sé, yo es que creo que no soy tan tonto como para gastarme tanto dinero en comprar Twitter. Pero bueno, esta idea, por cierto, de Casey Newton, uno de los dos miembros de Platformer, dice: el próximo paso obvio para las cuentas verificadas es evitar que si estás suscrito a Blue nadie te pueda bloquear. Porque al hilo de lo que estabas contando tú, hay mucha gente que ha empezado a hacer, en cuanto vea a uno con el Blue, le bloqueo. Y así es como en plan, como bloquear gente de spam, ¿sabes? Es en plan, veo una de spam, le bloqueo y ya automáticamente. Entonces la gente se estaba volviendo loca y había algunos tweets reales de estos dementes que comentábamos de que les parecía injusto, que les parecía hasta racista. Había leído por ahí que les bloquearan simplemente por lo de tener el Twitter Blue. Y te acuerdas que esto es una de las cosas que hemos comentado, que debería de haber un nivel superior que te permitiera ocultarlo al mundo, tus vergüenzas, ¿no? Pero bueno, quién sabe. ¿Viste la verificación que han hecho en LinkedIn?
No.
Pues en LinkedIn han hecho un sistema de verificación real. Es decir, me das tu documento de identidad, yo lo certifico que eres tú y te pongo un mensajito. Me envías y certificas que trabajas en esta empresa y pongo que realmente estás trabajando en esta empresa. Que este era un problema grande con las tecnológicas. La gente se ponía que trabajaba en Apple, no sé qué, y al final había como 600.000 personas en todo el mundo en LinkedIn que tenían Apple en el currículum actualmente, ¿no?
Es que eso funciona. Verificar a gente con el sentido de verificar que es esa persona, eso tiene sentido. Ahora, si empiezas a darle a los verificados ventajas como la visibilidad, pues se forman los malos rollos que se están formando ahora en...
Las dos cosas tienen sentido, pero llámalo de forma diferente. Esto no es una verificación, esto es simplemente un modo premium y ya está, ¿vale? No sé por qué ha utilizado esto cuando podría haber dicho, bueno, eliminamos las verificaciones actuales y metemos el check verde, ¿vale? O lo que sea. Y el check verde o el check con el símbolo del dólar o lo que sea, significa que estás pagando por el premium y listo. Y ahí cada uno que haga lo que quiera. A mí no me extrañaría esto de que impidieran bloquear a la gente con Twitter Blue. La verdad. Me sabe mal porque tengo amigos con Twitter Blue.
Sí, hay gente que yo respeto mucho en Twitter. He empezado mal la frase, ¿no? Que se ha suscrito. Pero claro... Hay una diferencia entre los que se han suscrito porque buscan que sus tweets lleguen a más gente y los que estaban resentidos porque no tenían el verificado en su momento, que es cierto que alguna gente que no pintábamos nada en el mundo teníamos el verificado por, yo qué sé, pues porque hemos trabajado en medios o por cosas así, pero de ahí a considerar que ahora tiene valor tener el verificado porque has pagado 8 euros, pues 8 euros, bueno, ya no, porque la gente está pagando más dinero.
En fin, ese es cierto que el funcionamiento previo era raro, es decir, no hace falta que LeBron James y Alejandro Barrero tengan el mismo nivel de verificación, eso ya te lo digo yo, pero sí es cierto que debería de haber, pues eso, un sistema de verificados para los famosos, para los futbolistas, para toda la gente que eso, y en general. Ahora se suponía que iban a promocionarlo bien y hemos visto la cuenta falsa de arroba Disney Junior también insultando, sí. No sé cuántas Hillary Clintons poniendo chorradas, con lo cual no hay...
Bueno, es que no lo hemos contado, pero empezó de nuevo el tema de la suplantación de identidad, de los chistes y tal. Se quedaron, pues, por ejemplo, en España, todos los streamers se quedaron sin su verificado, uh-huh. Y de repente se los volvieron a dar. Uh-huh. Y resulta que estaban automáticamente volviendo a verificar la gente que tenía más de 1 millón de seguidores. Uh-huh. De hecho, Gizmodo en español se quedó sin el verificado y a los pocos días ¿sí? volvió a tener... Ahora está como suscrita a Twitter Blue, cuando Gizmodo en español no paga Twitter Blue. Entonces, pues eso ha pasado con muchos famosos.
Sí, la verdad es que puede ser algo... Es decir, comentábamos lo de la Starship al principio. Iteraciones. Aquí probar, jugar, ver cosas que no funcionan, no hay ningún riesgo realmente, ¿no? Hay algunas personas y algunos estudios que dicen, pues eso, ¿no? Diferentes tipos de que la imagen en general de Twitter esté cayendo, o los usuarios, etcétera, puede ser un daño, sin ninguna duda, pero... No es lo mismo que probar el FSD en las carreteras por donde va la gente o lanzar naves que no sabes si están preparadas para lanzarse o no. Así que decir, de todas las cosas que hace Elon, pues esta me parece la menos grave. Claro. Quizás la más graciosa.
Y la impulsividad de Elon tiene mucho que ver tanto con la Starship como con esto. ¿Tú crees que la Starship habría lanzado el 420 si no hubiera sido por Elon? Es que hacía 2 días había pasado lo del primer incidente con la válvula, ¿no? Entonces, yo creo que Elon presionó para que eso ocurriera en el 420, sí. En el 20 de abril. Y lo de Substack en Twitter, que de repente no se pudiera tuitear ni dar me gustas a nada que tuviera que ver con el Substack. Esto también lo acabaron sí. retrocediendo, acabaron volviendo a la normalidad. Y provocó que Elon se peleara con todos los de los Twitter files, ¿te acuerdas de esos hilos?
Sí, con los periodistas, de estos que le habían hecho un poco la mesa y que habían estado siempre de acuerdo con Elon y no sé qué, y ahora se pelean. Bueno, pues cada uno va descubriendo la pata de la que coge a Elon cuando le va tocando sus... Eso, si estuvieran escuchando este episodio, pues ya sabrían que yo lo siento mucho, pero no es una persona en la que deberías de fiarte. Quiero decir, no creo que sea una frase o una declaración controvertida. Es decir, Elon es una persona que miente mucho, que es impulsivo y un poco veleta o muy veleta. Es decir, que cambia de opinión constantemente sin tener ningún tipo de reflexión interna inicial, sino que, bueno, y entonces pues la gente que haga negocios con él sabe lo que tiene que asumir y hay algunas personas que le interesa y otras personas que no.
Bueno, yo te voy a decir una cosa que no está en el guión, pero es una teoría que va cobrando fuerza en mi cabeza, que no sé si, seguramente mucha gente tenga la misma idea. Todo el mundo dice que Elon tiene energía de divorciado, ¿no? extrema energía de divorciado. Ajá. Pero yo veo cada vez más claro que Elon realmente está muy afectado por lo de su hija transgénero. Y hoy ha tuiteado 2 veces echándole la culpa a su exmujer, Justine, indirectamente.
¿En serio?
Porque, por un lado, era una noticia de que las mujeres blancas de mediana edad en Estados Unidos toman más antidepresivos, pero brutalmente mucho más antidepresivos que el resto de grupos ¿sí? demográficos. Y luego, no sé si era un estudio o qué, diciendo que los niños transgénero suelen venir de madres con problemas psiquiátricos, ¿no? Con problemas de salud mental. Y Elon ha contestado con un Munchausen by proxy, que es la enfermedad esta.
Wow.
En la que el trastorno este en el que las madres tratan a sus hijos como enfermos, ¿no? Yo no sé si lo ha borrado porque no lo estoy encontrando.
No, yo lo estoy viendo y lo voy a compartir rápidamente, pero no es en plan súper grave, pero sí es cierto que es alguien intentando hacer esa relación entre el tipo de uso de medicamentos para la depresión y Elon preguntando si esto es acertado, ¿no? Por decirlo de alguna forma. No sé si habría otro artículo o otro tweet previo que haya podido borrar.
Si buscas Munchausen en el en timeline de Elon o en el buscador, te viene el otro artículo que te digo, el de las madres con problemas psicológicos, como buscando una causalidad de que sus hijos tengan problemas de identidad de género. Entonces, yo veo cada vez más claro que Elon está realmente afectado por esto y muchos de sus comportamientos quizás se expliquen con esto. Elon, una verdad es que Elon quiere mucho a sus hijos. Elon los lleva a todas partes. Elon no es el padre que pase más tiempo con sus hijos, pero lo hemos visto llevando a X a todas partes. El otro día Elon fue a un evento y X salió detrás del escenario corriendo a los brazos de su padre, ¿no? Entonces hubo un momento incómodo de, oye, no puedo salir con el niño, pero al final se solucionó. Entonces, para mí es una verdad que Elon quiere mucho a sus hijos y que le gustan sus hijos, pasa tiempo con sus hijos. Y también creo que le ha afectado mucho todo este tema de la identidad de género de su hija mayor.
Sí, creo que tienes razón y además lo leía hace poco. La semana pasada también una de las de los términos de servicio de Twitter que quitaron era, digamos, uno de los rasgos o sesgos protegidos a nivel de lo que no podías insultar, etcétera, que tenían un mayor tipo de pena, era pues acusar a gente por su religión, por su raza, por no sé qué, y a las personas transgénero por algún tipo de discriminación. Y eso, por lo visto, lo han eliminado de los términos de servicio de Twitter. Y entonces, lo que leía era que si tú vas viendo, como decimos en este podcast, los tweets uno suelto, pues no te parece nada raro. Bueno, pero vistos en su mayor contexto, es cuando yo creo que puedes hacer racionalizaciones como la que estás haciendo, que comparto, ¿vale? No creo que Elon sea transfobo ni nada, tampoco creo que tuviera pruebas para decir lo contrario, pero sí es cierto que tiene esa relación incómoda a nivel personal con su hija y que no la está sabiendo curar bien. Las relaciones familiares son complicadas y eso en este podcast yo creo que no lo vamos a arreglar. Eso seguramente sea más difícil de arreglar que la Starship, ¿verdad? Así que, bueno, en fin, majetes. Muchísimas gracias a todos por estar con nosotros otra semana más en este podcast sobre Elon, en el que no sabemos ni cómo vamos a comenzar ni cómo vamos a acabar, con lo cual, una filosofía muy eloniana. ¿Cómo había que acabar los episodios? Mi nombre es Alex Barredo. Y aquí mi compañero Matías Sabia. Nos despedimos por esta semana, convidándoos a que os suscribáis a este programa, que nos deis
manejo del lenguaje,
que nos deis un pulgar, un me gusta, una campana o lo que sea en vuestro programa de podcast, o si nos estáis viendo en YouTube, pues allá que lo hagáis. Se nos han quedado cosas en el tintero del guión y muy gordas, Matías. No sé si te ha dado tiempo a leer lo del padre.
Sí, lo del padre sí lo he visto.
Bueno, pues el episodio que viene...
Nos ha faltado salseo.
El episodio que viene empezamos con el padre de Elon. Acabamos este con la hija, el siguiente con el padre. Raro será que no nos den los 30 minutos de carcajadas. Hasta pronto.
Hasta la próxima.